Herrera en COPE.
Más Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense. Hoy, martes 21 de noviembre del año 2023, una jornada que está marcada por los cielos con alternancia en nubes y claros. Se nota el descenso de temperaturas porque hoy no superaremos los 13 grados en la ciudad de Ourense. Se ha notado el frío esta mañana y se sigue notando, como digo, máximas de 13 grados. Lo que sí hemos dejado atrás después de muchos días de intensas precipitaciones son las lluvias. No ha llovido el fin de semana ni el día de ayer, ni se espera que llueva durante esta jornada. Preocupación en las carreteras. Lo decía hace un mes aproximadamente aquí en los estudios de la cadena COPE, su delegado del gobierno nos hablaba de que se habían incrementado, habían repuntado los accidentes mortales en la provincia. Bueno, a día de hoy en la provincia se han registrado en este año 15 siniestros mortales en los que hubo un total de 16 víctimas. El subdelegado del gobierno, que presidió el minuto de silencio que se realizó ante la subdelegación del gobierno de Ourense con motivo del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, donde resaltó la importancia de la seguridad en nuestras carreteras y en calles como uno de los pilares que sustenta la seguridad ciudadana. Hoy se sigue hablando en la cadena COPE de la entrevista con Carlos Escudero, y es que es una maravilla ver esas comunidades de vecino modélicas como las de el número 44 de la calle Sae 10. Nos acompañaba Carlos Escudero, es el alma mater de esos vecinos que son un ejemplo. Y son un ejemplo de cordialidad, de amabilidad, de cariño, es un ejemplo de convivencia. Cuando en el confinamiento Carlos dejaba un mensaje de agradecimiento a los dos sanitarios y al guardia civil que vive allí, fueron más allá entregándole un regalo después de que ellos velaran por nuestra salud, un fin de semana de relax en un balneario, y a partir de ahí todo fue cordialidad. En Navidad decoran un árbol con bolas con el nombre de cada vecino, forman un vídeo de felicitación navideña con la participación de todos, se van a tomar pinchos y al llegar los niños se encuentran regalos al entrar en el portal. O en Halloween los niños tienen bolsas de chuches con su nombre y se organizan actividades de magia para los pequeños. Un edificio donde sabes que llamas a la puerta de cualquiera y siempre recibes la sonrisa y la ayuda de los vecinos. Y nos llamaba la atención lo que nos contaba Carlos Escudero aquí en los estudios de la cadena COPE, que los vecinos dejan sus llaves en su casa. Ellos entran a su casa, cogen sus llaves, van a abrir y vuelven a dejar las llaves. Eso se nota que hay una cordialidad, una amabilidad, y es un ejemplo de convivencia modélica la que se vive en el número 44 de la calle Sae 10, como nos contaba Carlos. Mensajes muy bonitos y ojalá pues sea un ejemplo a seguir por muchas comunidades de vecinos de Ourense. Son las 12:33. Saludamos en estos momentos al portavoz del BNG en el Ayuntamiento de Ourense, don Luis Seara. Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
¿Qué tal? Muy buen día.
Bueno, acabamos de coñecer o anuncio do alcalde Ourense a fai 24 horas dos novos autobuses. Eu quería preguntar aí en primeiro lugar se cree que existen problemas coa modificación de crédito de esos novos autobuses.
Bueno, vamos a ver. Este é un tema bastante complexo. De feito, esa modificación de crédito foi aprobada aí poucos meses. Era o expediente de modificación 4P, que tivo o aval dunha maioría da corporación, non do bloque nacionalista galego, non? Por tanto, nos entendemos que a ese respecto non hai ningún tipo de conflicto, nin ningún tipo de problema. É certo que no seu día se quiso facer, bueno, pois unha reviravolta, que era unha fraude de lei a través dun convenio ca Ponte, co Ourense Clube de Fútbol, pero ese convenio non chegou a efectivizarse, por tanto, bueno, quedou, digamos, como un intento, non? E, por tanto, xa digo, nese sentido, bueno, o expediente foi aprobado contra a nosa vontade, por canto que nos xa denunciamos desde o principio dos tempos unha serie de irregularidades, especialmente na adxudicación. Xa dixemos que a práctica habitual deste goberno municipal é a de cofinanciar as obras con pequenas cantidades de outras entidades, o que sí que é unha fraude de lei, porque o único que se pode incorporar a anualidade seguinte é a parte cofinanciada, aquí estáse facendo e estás incorporando na totalidade, o exemplo máis claro, e aí sí que se fixo unha fraude de lei, sí que se completou esa fraude de lei, foi no tema dos bonos. ¿No? Para o tema dos bonos se chegou un acordo coa Federación de Comercio e coa Federación de Hosteleiros para cofinanciar e poder leválo ao ano seguinte, solamente se podería ter que incorporar a parte cofinanciada e incorporou a totalidade dos 10 millóns de euros. Bueno, estas son as cuestións as que estamos acostumados neste concello, pero no caso particular dos autobuses, nos desde logo non vemos ninguna irregularidade de ese nivel porque, digamos, que non se consumou esa fraude de lei.
Algo que denunciaba o Partido Socialista decía sobre este asunto. Pero quería preguntarle, don Luis Ara, por la valoración, por esa renovación da flota de autobuses. Fai 24 horas presentaba un bus pequeno, chamáballe busito de 8 metros e medio, e a partir de aí van ir incorporándose esos buses ata 15 desas características e despois os buses eléctricos. Como está vendo o Bloque Nacionalista Galego?
Bueno, todo o que acontece cos buses e co transporte público municipal é un disparate, non? Nos no seu día dixemos que nos non tiñamos ningún problema en que o Concello adquirira os buses a cambio de que se recuperara para a xestión pública, é dicir, que se remunicipalizara a xestión. Estamos nunha situación que é anómala a todas luces, na medida en que hai un convenio, perdón, unha concesión que está en precario. En este momento, o Concello ten unhos buses que están comprados e que está xestionando esa concesionaria que está en precario, por tanto, esa é unha cuestión que é absolutamente anómala. Na compra dos buses, bueno, parece que hai usuarios e usuarias que se queixan de que os novos autobuses, e refírome aos grandes, teñen menos capacidade, e esa tamén é un problema que se debía de ter contemplado. E respecto a estes buses, xa tiñan que estar incorporados hai moitos meses, estánse incorporando agora os primeiros, pero aínda queda os autobuses eléctricos, ¿no? Os autobuses eléctricos, que é outro auténtico disparate, o alcalde non quería comprar autobuses eléctricos. Ao final, eu creo que como eran financiados a través dos Next Generation, bueno, pois dixo que sí, pero nos agora temos un problema. Para que podan funcionar os buses eléctricos, ten que haber puntos de recarga. E onde se poñan os puntos de recarga, pois non é unha cuestión menor, porque o prego de condicións establecía que os puntos de recarga teñen que estar en unha nave municipal ou en unha nave alugada polo Concello ao efecto. Porque estamos falando non de enchufes normales, sino de unhas tomas de corrente que teñen, bueno, a súa complexidade e que ademais é unha instalación cara, ¿no? Outro día nos coñecíamos que parece que se van a por dous puntos de recarga na nave da que foi a concesionaria de outros autobuses, o que nos parece tamén unha auténtica barbaridade, ¿no? Que tipo de relación contractual existe con esa empresa para pôr unhos enchufes en unha nave que non é alugada por parte do Concello nin de propiedade do Concello. Bueno, hai unha serie de cuestións que, desde logo, o que reflicten é que todo o que fai este Concello móvese no disparate absoluto, non? E a nos eso, evidentemente, preocúpanos. Os autobuses facían falta, claro que sí, había que renovar a flota, pero bueno, había dúas opcións. Una, a remunicipalización do servizo, e dúas, pois sacar a concurso unha nova concesión, porque xa pasaron moitos anos e nin o anterior goberno nin este fixeron absolutamente nada ao respecto.
Son as 12:39 minutos, estamos en directo co portavoz do BNG no Concello Ourense, con Luis Seara. Don Luisco, calé agora mesmo a situación económica que ve vostede do Concello de Ourense, das arcas municipais?
Bueno, nos vimos alertando desde hai moitos meses da situación delicada do Concello, ¿no? Nos temos dito que estaríamos nunha situación de quebra técnica, e cando falamos disto, o alcalde pues non lle gusta. Este remanente ao que fai referencia o alcalde, ¿no? Como si fora un tesouro a agardar, cando iso que revela é unha incapacidade na xestión, non é tal, ¿no? Neste momento o remanente descendeu de forma considerable, pero que é peor, hai facturas agochadas debaixo das alfombras, precisamente as facturas que se corresponden coas concesionarias que están en precario, que ascenden aproximadamente 25 millóns de euros e subindo, porque cada día que pasa suben os xuros de demora, non? Por tanto, ese diñeiro non está contabilizado, pero esa débeda está aí, non? E no momento en que esa débeda se xa reclamada, o Concello vai ter que afrontar un pago multimillonario. E iso vai afectar ao conxunto do orzamento e vai afectar ao conxunto das contas e nos vai a deixar, insisto, nunha situación de quebra técnica que se vai a ter que solventar seguramente pois cunha subida de impostos ás veciñas e veciños de Ourense. Por tanto, nós o que lle queremos decir ás veciñas e veciños de Ourense é que está moi ben que haxa festas, nós non pomos ningún tipo de problema, xa había festas cando nos gobernamos, pero que hai que atender as cuestións do día a día, pero que hai que ser responsable na xestión do diñeiro público. Porque esa irresponsabilidade, a mellor a primeira vista ou a inmediato non ten efectos, pero a medio e largo plazo sí que os vai a ter. E, por tanto, esas consecuencias ímolas pagar todas e todos.
Alerta da situación económica, tamén alertaba da situación dos servizos sociais. Fíxose algo dende ese aviso, dende esa alerta do Bloque Nacionalista Galego para mellorar a situación dos servizos sociais no Concello?
Pois non moito. E a realidade é que estamos a falar de situacións que afectan as persoas máis vulnerables e ao seu día a día. Este ano volveron a quedar excluídas gran parte das entidades do terceiro sector, entidades que necesitan ese diñeiro para poder desenvolver programas, pois que poder axudar a colectivos moi diversos, porque ademais é que se non o fan eles, non hai que no faga, por tanto, o labor que fan eles é absolutamente impagable. Volven a quedar excluídas tamén nenas e nenos das axudas a comedores. Estamos a falar, insisto, de axudas para as familias que máis o necesitan, para as familias máis vulnerables, e, por tanto, non saí o que lle pedimos ao Concello que poña a carne no asador. E iso significa facer as cousas en tempo e forma para non chegar a último de ano, aprobar un expediente de modificación de crédito que, ademais, en moitos casos non se vai a poder executar, co cual volvemos a entrar no bucle de e nesa especie de pescada que se morde a cola de chegar dentro dun ano sin ter de aboado as entidades, sin ter de aboado a estes paisanais, pois as axudas que lle corresponderían pois por os anos anteriores. Non só que plantexamos no seu día para evitar esta situación é que diante de situacións extraordinarias medidas extraordinarias. Por tanto, non só que lle propuñamos, tendo en conta que a pandemia tivo tamén unha afectación importante, que de forma excepcional se suscribiran convenios coas entidades para evitar, bueno, pois, este proceso que é máis longo e que poidan ter a principio de ano xa diñeiro para os seus programas e, por tanto, que eso poda aliviar e poda paliar a súa sempre difícil situación. Nada disso foi tido en conta e, por tanto, estamos pues, nunha situación de impasse.
Señor Seara, durante moitos anos, 25 anos, funcionou moi ben a Universidade Popular, chegou Gonzalo Jácome, decidiu pechala. Durante todo o mandato e agora, neste segundo mandato de Jácome, pois sigue pechada. Non sei se, despois de todos os esforzos dos distintos partidos políticos, da sociedade, porque na Universidade Popular pasaron miles e miles, milleiros de persoas, había listas de espera. Non sei se xa se desvanecen as esperanzas de volver a ter unha Universidade Popular ou seguirán loitando por elo.
Bueno, está claro que con este goberno e con este alcalde as posibilidades redúcense pois de forma extraordinaria. Desde logo, nin a sociedade, nin a xente da Universidade Popular, nin os grupos políticos vamos a tirar a toalla, non? Porque nos parece que, ademais, é un programa que ten axudado a moitas persoas, a, non só como un elemento de socialización, sino tamén a topar a través desta ferramenta pois un posto de traballo, non? Algo que é importantísimo, non? Pero O problema é que nin Universidade Popular, nin alternativa a Universidade Popular. Gonzalo Pérez Jácome anunciou no seu día que eso, bueno, primeiro que eso de chamar de universidade que era unha falacia, que non tiña ningún sentido. Dixo que él tiña unha proposta alternativa, que iba a ser a quinta esencia das propostas, e nin Universidade Popular, porque acabou desmantelándoa, chegando mesmo a un convenio coa Deputación para botalos das instalacións que estaban ocupando en San Francisco, pero que non hai tampouco alternativa, ¿no? Eu creo que a alternativa de Jácome, como todas as alternativas dele, a da privatización e a de darlle o negocio aos amigos, ¿no? E, por tanto, bueno, pois, na medida en que nós tamén contribuímos a desenmascarar esa estrategia, imagino que él, de alguna maneira, está a expectativa, ¿no? Pero, insisto, eu creo que hai que apostar pola Universidade Popular, porque, ademais do seu labor, un labor absolutamente enorme, tamén hai que contribuir, e nos así o plantexamos, a darlle unha sede física fixa na zona histórica. Nos creemos que eso contribuiría a dinamizar unha zona que está bastante degradada e deprimida a nivel social e económico, e, por tanto, bueno, creemos que esa sería tamén unha medida que podía colaborar a pôr en valor todavía máis se cabe a Universidade Popular. Tamén, evidentemente, duplicar o orzamento que actualmente están recibindo e facer que esa Universidade Popular tamén sirva de un espazo na que as persoas que veñen de fora se podan sentir como na casa e, por tanto, integrarse máis na nosa sociedade, e nos tamén, en gran medida, aprender deles.
Pois, pues, logrado, vida. Son amagua non contar coa Universidade Popular con este goberno, que por ali pasaron milleiros de persoas que ali se formaban, se educaban, se sociabilizaban. Seguimos sin esa Universidade Popular, pero a sociedade sigue pedindo, como di o portavoz do BNG no Concello Ourense. Don Luís Xara, moitas gracias por atendernos esta mañá nos micrófonos da cadena COPE, que teño unha boa xornada.
Pues moitas gracias a vostedes. Boa xornada para todos.
12:47, es el portavoz del BNG en el Ayuntamiento de Ourense, hablando de temas de actualidad, de los buses que pone en marcha el gobierno de Ourense. Uno de ellos, el busito, así lo ha bautizado, porque tiene 8,5 metros, nada más. Claro, es muy fácil para la maniobra, y que se van a poner en marcha los busitos, pues 15 en las próximas fechas, decía el alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome. Ayer inauguraba uno, y que se van a ir instalando 2 o 3 aproximadamente cada semana. Nos ha hablado de la situación de los servicios sociales, de la situación económica, que dice que el ayuntamiento está en una situación de quiebra técnica, porque el remanente ha descendido mucho y hay facturas escondidas. Consideran que esto llevará a la subida de impuestos en la ciudad de Ourense y también la Universidad Popular. Es que es una pena que siga sin desarrollarse esa Universidad Popular, que ha movido a tanta gente, a tanta gente, que ha permitido sociabilizar, educar, formar a muchas personas a lo largo de la ciudad de Ourense, pero Jácome sigue dándole carpetazo a una propuesta que era exitosa en la ciudad de Asburgas. La Universidad Popular sigue en marcha una plataforma, pero cada vez se van desvaneciendo más las esperanzas, porque, claro, durante 4 años se ha estado sin Universidad Popular, pero ahora este nuevo mandato volvemos a estar sin esa propuesta que duró 25 años, en la que participaron miles de personas, que era también un impulso económico para mucha gente, para los formadores, y en una iniciativa que tenía lista de espera, nada más y nada menos, a lo largo de la ciudad de Ourense. Son las 12:49, estás escuchando Herrera en COPE Ourense. En un momento te cuento la última hora en la provincia. buenos días. La última hora pasa por los micrófonos de la cadena COPE. Acaba de pasar por la cadena COPE el portavoz del BNG en el Ayuntamiento de Orense, Luis Seara. Ha calificado de disparate lo que se está viviendo por parte del gobierno municipal con los buses urbanos. Dice que es una situación anómala con una concesión en precario. Señala que los usuarios se están quejando de que los autobuses grandes que se han puesto en marcha no tienen la misma capacidad y que además estos buses que está inaugurando ahora mismo el alcalde de Orense deberían haberse incorporado hace meses. Autobuses como el primer busito, así lo ha bautizado el alcalde de Orense, un bus de 8,5 metros, de los buses urbanos más pequeños que le permitirá maniobrar mejor y que dice el alcalde que ha comprado 15 unidades semejantes.
Ya lo veis, permite hacer muy bien las maniobras en tema de las curvas, es decir, tiene una fluidez mayor que los de mayor tamaño y obviamente el hándicap que tiene es el espacio, no se puede tener todo. Tiene 21 plazas sentadas más una plaza de movilidad reducida y luego se puede ir de pie, pues tiene 39 plazas de pie, pero realmente eso es lo que permite la ficha técnica. O sea, realmente holgadamente se pueden ir en torno a 40 personas, holgadamente, aunque técnicamente se pueden ir 60, en la práctica nunca se llega a ese límite, ¿no?
Por tanto, aseguró que se han comprado 15 unidades semejantes, se irán incorporando paulatinamente, de 2 a 3 por semana, para incorporar posteriormente los autobuses eléctricos. Luis Seara, el portavoz del BNG, acaba de decir que es un disparate lo que se está viviendo con los autobuses eléctricos en la ciudad de Orense. Estás escuchando Herrera en COPE Orense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Alternan nubes y claros en los cielos orensanos, ya hace unos días que no tenemos ni nubosidad ni chubascos a lo largo de la provincia, después de días intensos de precipitaciones. Recordemos que desde que hay registros nunca había llovido tanto en otoño en la provincia de Orense. Pues hoy no va a llover, eso sí, bajan las temperaturas, se nota ya que la mañana es fresca, de hecho no rebasaremos los 11 grados en Verín, los 12 en Obarco o los 13 en la capital de las Burgas.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Qué ilusión despierta Club Orense Baloncesto, ilusión que se ha vivido en el Pazo, en esa unión entre el equipo y la afición en el último partido frente al Real Betis, un equipo que acababa de descender de la Liga ACB. Fue un partido luchado de poder a poder, con remontada incluida, y que se endosan los cobistas la sexta victoria después del varapalo de dos derrotas consecutivas. Empezando las derrotas en Oviedo, Club Orense Baloncesto volvió a la senda de la victoria y el otro día demostró que este año va a dar mucha ilusión a la afición orensanista.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
La Diputación de Orense va a debatir este viernes los primeros presupuestos de su nuevo presidente, Luis Menor. Tiene garantizada su aprobación. Será así gracias a un pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Esto va a garantizar que se aprueben los presupuestos sin tener que recurrir a Democracia Orensana, al partido de Gonzalo Jácome. Y es que el Partido Socialista ya ha anunciado que se va a abstener el próximo viernes, después de que se implantara un plan único para el reparto de los fondos de la institución provincial. El presidente de la Diputación, Luis Menor, va a incrementar 1 millón más la dotación prevista para este plan único, dejándolo en 17 millones para el próximo año y con la promesa de nuevas subidas en los siguientes ejercicios hasta llegar a 20 millones en el año 2027. Por tanto, el Partido Popular saca adelante los presupuestos, en este caso con la abstención del Partido Socialista, gracias a ese pacto Partido Popular-Partido Socialista, que es la primera vez que se lleva a cabo unos presupuestos en la Diputación Provincial de Orense y no necesita, por tanto, el apoyo del Partido de Democracia Orensana. Una jornada donde se sigue hablando del área sanitaria de Orense Verín y Valdeorras, que ha renovado el convenio de colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer, que facilita la presencia del personal y voluntario de esta institución de apoyo al paciente oncológico y a sus familias en los 3 hospitales públicos de Orense, Verín y Valdeorras. El convenio fue firmado en el Hospital Universitario de Orense por el gerente del área sanitaria, Félix Rubial, y el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer de Orense, Germán Rodríguez Sá, con la presencia de la gerente de la asociación, Carmen Aragonés. En la comarca de Valdeorras, tierras de Treves y Viana, hoy se habla que desde mañana está abierto el plazo para la inscripción de los niños que deseen participar en el campamento de Navidad que este año se celebra bajo el lema Un barco lleno de bicos, que organiza el Ayuntamiento de Barco. Está dirigido a niños de entre 3 y 12 años, un campamento que tendrá lugar del 22 de diciembre, antes de Navidad, justo el viernes, cuando tendrán vacaciones los niños, hasta el 5 de enero, el día anterior de Reyes, que será viernes. Las actividades se van a desarrollar de 10 a 1 y también habrá servicio de guardería de 9 a 10 y de 1 a 2. Todas las actividades de campamento tendrán lugar en el edificio de la biblioteca, con un máximo de 60 inscritos. En el programa de actividades que se desarrollará en el campamento hay actividades de convivencia, como juegos cooperativos, de estrategia, de ciencia, cuentos de Navidad, educación emocional, cuentacuentos, música y baile, obradoiros de manualidades, teatro y baile, concursos con regalos y otras sorpresas. Y también actividades de yoga. Hoy se sigue hablando de la labor de la patrulla del destacamento de tráfico de la Guardia Civil de Verín, especialistas en la inspección del transporte que procedieron a controlar un camión en el kilómetro 155 de la A52, su paso por Verín. Efectuadas las primeras comprobaciones, descubrieron que la tarjeta que el conductor utilizaba dentro del tacógrafo digital no se correspondía con la identidad de este, sino que era la de otro conductor, que resultó ser el propietario de la empresa de transportes con sede social en Vigo. El conductor investigado conseguía con ello que los tiempos de conducción y descanso no se registrasen en su tarjeta personal, pudiendo aumentar de esta forma sus horas de trabajo, la reducción de su tiempo de descanso. Asimismo, se procedió a investigar al titular de la tarjeta por su cooperación necesaria en la consumación del delito. En la investigación se les atribuye un supuesto delito de falsedad documental que puede conllevar unas penas de cárcel de hasta 3 años y multas de hasta 12 meses. Pero además se da la circunstancia de que hace exactamente un mes, en este subsector de tráfico de la Guardia Civil, se detectó un caso similar, donde el conductor utilizaba la tarjeta de otro conductor de la misma empresa. Y atención a los datos de siniestralidad en la provincia de Orense, algo que avanzaba ya en los estudios de la cadena COPE, su delegado del Gobierno. Es que se han repuntado las víctimas mortales y los accidentes mortales a lo largo de la red viaria provincial. En la provincia se han registrado este año 15. Este año se han registrado un total de 15 siniestros mortales, en los que hubo un total de 16 víctimas en esos 15 siniestros mortales. El subdelegado del Gobierno, Emilio González Afonso, presidió el minuto de silencio que se realizó ante la subdelegación del Gobierno con motivo del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. El subdelegado resaltó la importancia de la seguridad en las carreteras y las calles como uno de los pilares que sustenta la seguridad ciudadana. Y se habla de vinos porque un godello de Valdeorras, Sorteosoro 2021 de Rafael Palacios, es el único vino gallego que alcanza los 99 puntos Parker. Tiene una historia de éxito Rafael Palacios, desde Asortes, con grandes premios. Este vino, todas las uvas godello utilizadas para producir este vino, se recogen en una única parcela que está a 710 metros de altitud en la parroquia de Santa Cruz, en Obolo, en el valle del río Vivey. Recibe 99 puntos Parker dentro de la revista de vinos más prestigiosa del mundo. Son 8 en total vinos de la denominación de origen Valdeorras los que han obtenido una puntuación igual o superior a 96 en las catas de esta revista de vinos prestigiosa del mundo. Pero el más importante es este godello de Valdeorras, Sorteosoro 2021, el único vino que alcanza los 99 puntos Parker. Y recuerda que el acceso de vehículos a la Plaza de las Mercedes sigue restringido por la ejecución de obras de reparación de la vía. Solo está permitido el tránsito peatonal. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.